Muy bien, Belén, en un hermoso día.
Qué lindo, li hermosísima tarde de otoño, ¿no?
Sí, hermosa, hermosa, hermosa.
Graciela, contanos un poco qué actividad se desarrolló en Virgen el 24 de marzo en el marco de los 45 años del golpe.
Bueno, nosotros tuvimos la invitación de la gente de la Red por la Identidad de sumarnos a esta gesta de los 30.000 pañuelos. Nos explicaron que la idea es que esos pañuelos no solamente sostengan y reivindiquen que son 30.000, sino que estén puestos en lugares visibles para que fundamentalmente los chicos y los jóvenes, si no, o sea, ellos, los chicos y los jóvenes no recuperan la memoria, sino que construyen la memoria, ¿no? Y que esos pañuelos sirvan para construir memoria. Entonces, la idea fue poner un pañuelo en cada una de las escuelas de gente nueva, que son 10, y otro pañuelo ponerlo en este espacio común que se llama Donzati, y bueno, tiene su historia, el nombre y todo, pero es un espacio común donde varias organizaciones del barrio y de municipal y de la provincia inclusive, porque atiende la CENAF, y de Nación inclusive, porque atiende el espacio Atajos, tuvieran también un pañuelo que significara esta gesta de construir memoria, ¿no?
Graciela, allí en el acto recordaste a tu compañera Mirta Tronelli e hiciste referencia al juicio que se inició para juzgar a los responsables de su desaparición. Contanos quién fue ella y si tenés info de qué es lo que está pasando en el juicio.
Bueno, contaría dos cosas. Por un lado, un poco de contexto, ¿no? Que era el valle de Río Negro y Neuquén fue una zona también muy castigada y también muy silenciado, ¿no? Empezaron tardísimo los juicios. Por las desapariciones y las muertes que ocurrieron en el valle de Río Negro y Neuquén. El negro curulés decía que el valle era un tubo que empezaba en Chiquitín y terminaba en Catriel, donde las cosas se iban dando como cuando cae el dominó, ¿no? O sea, se iban dando en cada uno de los pueblitos, colocados cada pueblo a 6 kilómetros, porque así estaba estipulado con la construcción del ferrocarril. Entonces, en toda esa zona, zona muy rica, pero también muy conservadora, fue una zona muy castigada por represión. Y como para muestra un botón, les digo que fue el gran escenario que tuvo Guglielminetti. ¿Se acuerdan de Guglielminetti? Era un represor que terminó hasta siendo guardia de seguridad de Alfonsín, porque había penetrado en todos lados. Bueno, Guglielminetti fue uno de los que están involucrados en la desaparición de mi amiga. Es un poco el contexto, ¿no? De esa zona del país muy rica, muy conservadora, y donde se dio un despertar en los años 70, hermoso, del que participé y del que no me arrepiento, digamos, ¿no? Fue muy motivador y movilizador. Y ahí también lo conocí a Juancito Burgos, ¿no? Que también estaba en esa zona. Bueno, y Mirta. Con Mirta nos llevábamos 3 años. Esos 3 años de edad que nos llevábamos podían haber sido un abismo, porque yo ya era profesora de historia y le daba clase, Y pero por suerte coincidimos en el Colegio Ceferino Namuncurá, donde el negro Curruleff era rector y donde a profesores y alumnos nos dio toda la libertad y las ganas para hacer un colegio distinto. Bueno, en ese colegio distinto, donde yo era la profesora y Mirta era la alumna, éramos amigas, compañeras, y éramos las dos catequistas. Y bueno, durante 2 o 3 años participamos juntas de esa aventura de ser catequistas en la década del 70, con el Vaticano II y con la teología de la liberación, o sea que tuvimos esa suerte. Y íbamos en tren desde Cinco Saltos a Barda del Medio, que era donde ella vivía, son 12 kilómetros, ¿no? Pero todavía funcionaba el tren, ¿no? Íbamos en tren junto con otros compañeros y dábamos catequesis en Barda del Medio y en Contralmirante Cordero. Bueno, eso fue en la 71 y 72. Después, bueno, nuestros caminos se abrieron, yo me fui a Huergo, y ahí empezamos con una escuela, y Mirta se fue a estudiar en la Universidad del Comahue, trabajadora social. Y ahí, en junio del año 76, fue secuestrada ella y varios compañeros y compañeras más, que también eran de Cinco Saltos. Cinco Saltos fue una zona muy castigada por la represión. Y pero a ellas, a Mirta Tronelli y a sus compañeras, las secuestraron en Neuquén y las llevaron a un campo de detención que estaba en el regimiento 161 de ahí de Neuquén, y de ahí la llevaron a Bahía Blanca, a otro campo de detención que también se llamaba la escuelita. No sé por qué tenían esa aberración de ponerle la escuelita a un montón de centros de exterminio, ¿no? Pensaban que los iban a reeducar, me imagino que sería eso, ¿no? Bueno, yo no tuve demasiados datos de lo que le había pasado a Mirta hasta mucho tiempo después, cuando inclusive entrada la democracia. Y ahí, bueno, conocí su destino, ¿no? Y como era una chica tan amorosa, tan dulce, tan no se me no, no nunca la podía visualizar en ese contexto de tortura, de dolor, o sea que la tengo permanentemente presente, ¿no?
Por eso me imagino el recuerdo, ¿no? De Mirta el último 24 de marzo ahí en Virgen Misionera. Un poco otra de las preguntas era eso, ¿por qué recordar a Mirta ahí? Y nos imaginamos que detrás de eso, tal como estás narrando, hay una historia que es la tuya, también en esos años de plomo, no sé, ¿qué nos podés contar? ¿Qué nos querés contar?
Bueno, las cosas como que el mundo termina siendo chiquito, ¿no? Mi hermana Mónica, está en esa organización, en una organización que ayuda y acompaña a los testigos y a las víctimas. Y hace varios años, hace 12 años que está trabajando en eso. Entonces, a partir de las cosas que me va contando Mónica, yo también voy reconstruyendo esta justicia tardía, digamos, ¿no? Porque hace 45 años del golpe y hace 45 años que Mirta desapareció y que estamos esperando justicia, porque Mirta desapareció entre mayo y junio del 36, o sea, apenas comenzado el golpe militar, ¿no? Y entonces a través de mi hermana voy conociendo las historias de mi valle, digamos, ¿no? El Alto Valle de Río Negro, que ya les dije, tan rico y tan conservador. Y esa historia tardía, a mí por un lado, le digo, bueno, menos mal, algo es algo, pero realmente la justicia tendría que ser menos lenta, ¿no? Así que en este momento, los primeros testigos, que es una hermana y una prima de Mirta, van a declarar el día 7 de abril. O sea que el 7 de abril se comenzarían los testimonios por la desaparición de Mirta Tronelli. Así que voy a tener noticias
Pronto.
pronto, voy a tener noticias pronto y me imagino que sabré cosas que, muchas cosas que no, que desconozco, ¿no? Y estoy
Graciela,
como...
y un poco ese camino que yo intentaba buscar, decía, esa detrás de la historia de Mirta, tu historia. Sabemos que seguramente podríamos estar hablando tal vez todo el programa, pero vos cómo podés resumir tu experiencia durante la dictadura, yéndote del valle, llegando a Bariloche, ¿qué nos podés contar?
Y yo con el negro decíamos siempre que a nosotros nos salvó la inocencia en el sentido de la casi de la inconsciencia, digamos, ¿no? No nos dábamos cuenta, yo por lo menos no me daba cuenta de la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Entonces seguíamos haciendo la vida lo más cotidianamente posible, ¿no? En las cosas que estábamos haciendo. Teníamos los chicos a los que vivían con nosotros, teníamos la escuela. Hablo de Huergo porque toda la época de la dictadura nosotros estuvimos en Huergo. Fin del año 80, el obispo Ezzaine le pide al negro que se venga a Bariloche. El negro le dice, nadie es profeta en su tierra, pero Ezzaine le dice, no, no, vos andá que vas a hacer mucho bien allá. Y se vino él primero a Bariloche y después me vine yo con los chicos. Y después cuando empezamos a sentir, no solamente por oído, no solo a oír, sino a sentir en nuestra hasta en nuestro cuerpo, ¿no? El hecho de los amigos que no estaban, las cosas que nos íbamos enterando, dijimos, bueno, por algo será que no nos tocó correr la misma suerte que ellos y habrá que tomar seguir tomando sus banderas, ¿no? Así que la historia de Mirta para mí es como si fuera parte de mí, es parte de mi propia historia y es parte de lo que yo reivindico por lo que creo y por lo que tiene sentido la vida, ¿no?
Graciela, siempre es muy, muy lindo escucharte y compartir el aire con vos, así que hoy por tu tiempo y esta nueva charla.
Yo me comprometo a cuando tenga más noticias de cómo va el juicio de Mirta, contarte para que, también para sembrar memoria, ¿no? Yo creo
Claro.
que es uno de nuestros deberes ineludibles.
Así es.
Ahora, estaba pensando recién cuando te dije que estaba sentada ahí en la vereda de la capilla, mirando ese lugar lleno de rosas, tan hermoso que está. Miraba un cartel de una frase que le gustaba mucho al negro que decía: cuando se comparte, alcanza y sobra. Y estaba pensando en cuál podría ser el saludo de Pascua que yo propondría hoy, ¿no? En ese comparte, alcanza y sobra. Hoy lo que el mundo tiene que compartir es la vacuna. Y si hay países poderosos y empresas farmacéuticas multinacionales que abarrocan las vacunas, o como Canadá, que tiene 9 vacunas por habitante, ese mundo estable, ese mundo no es el mundo que Mirta querría, ¿no?